Jerry Brudos, el asesino fetichista de los zapatos, condenado a 3 cadenas perpetuas. Los expertos en el área de la psiquiatría no han logrado descifrar una causa certera del por qué una persona desarrolla con el paso de los años una peligrosa conducta psicopática. Pero la experiencia de muchos años les hace suponer que este trastorno antisocial de la personalidad deriva a gran escala de factores genéticos. También encontraron indicios para establecer que el comportamiento hostil y extremadamente violento de sus padres o de otras personas de su entorno hacia ellos podrían ser determinantes. Esto fue lo que sin duda sucedió con Jerome Henry Brudos, conocido por la mayoría como Jerry Brudos, un hombre de avanzada inteligencia que arrastró desde la niñez los constantes abusos físicos y mentales de su madre. Por lo mismo, desarrolló un complejo resentimiento contra las mujeres, que reflejó con cruentos asesinatos a finales de los años 60. Desde muy joven comenzó a mostrar un extraño comportamiento reconocido por los expertos como psicopatía, y que, con el paso de los años, fue reforzando al punto en que se convirtió en uno de los asesinos seriales, fetichistas y necrófilos más despiadados del estado estadounidense de Oregón. Sus crímenes le valieron seudónimos como el asesino de la lujuria y el asesino fetichista de los zapatos, con los que es identificado 16 años después de su muerte. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. La mujer hallada en el río. El 10 de mayo de 1969, 2 afanados pescadores hallaron el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición en el río Longton de Oregón. Se trató de Linda Saley, una joven de 22 años, reportada como desaparecida el 23 de abril de 1969. Desde el momento del hallazgo, la policía supo que un asesino en serie se hallaba entre los habitantes de ese estado, y días después, las sospechas recayeron sobre Jerry. Ese fue, sin lugar a dudas, el principio de su fin. Jerry nació el 31 de enero de 1939 en Webster, una ciudad localizada justo en el condado de Day, en el estado norteamericano de Dakota del Sur. Vino al mundo en medio de una gran depresión financiera, lo que obligó a las familias a desplazarse constantemente hacia otras regiones en busca de mejores condiciones de vida. Fue el menor de 4 hermanos y tuvo que sufrir desde muy pequeño el desprecio de su madre, pues anhelaba tener una niña en lugar de Jerry. Constantemente fue víctima de maltratos verbales, físicos y psicológicos. También fue blanco de brutales golpizas casi a diario. La violencia que vivió en casa y que provino de la persona que más debía amarlo, lo marcó para siempre, siendo determinante durante su vida de adulto. Lo peor de todo fue que no contó con la ayuda de su padre, quien tuvo que cumplir con hasta 2 empleos para mantener a la familia entera. La madre de Jerry tuvo que intervenir en las disputas de los más pequeños de la familia constantemente, demostrando un amor desesperante por el hermano mayor y un enorme desapego por el menor. Los expertos en el área de la psicología afirman que la relación que un niño, después un hombre, establece con las mujeres es decisiva. La primera de ellas es con su madre. Entonces, si Jerry recibió desprecio y violencia de su madre por el simple hecho de nacer varón, lo más seguro es que por eso gestó una relación violenta que se desarrolló con el paso del tiempo. Los tacones de Jerry. En uno de los tantos desagradables incidentes con su madre, Jerry, de apenas 5 años, halló en la basura un par de zapatos de tacón que le parecieron atractivos. Los llevó a su casa y se los puso para jugar. En ese momento, fue difícil explicar ¿Por qué en lugar de un coche u otro juguete, ese niño optó por un calzado de mujer? Pero recibió un castigo ejemplar por parte de su madre cuando descubrió que el pequeño Jerry los agarró y los usó. En lugar de deshacerse de ellos como le fue ordenado, los escondió y a escondidas siguió utilizándolos. Mark Sarafic, el detective del Buró Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, afirmó después de muchos años que tal vez Jerry no entendió la reacción de su madre y las razones por las que ese tipo de zapatos se convirtieron en tabú en esa casa. Al cabo de pocos días, la mujer descubrió que el calzado de tacón seguía en manos de su hijo. Se enfureció. Además de reprenderlo, como era su costumbre, quemó los tacones en presencia de su hijo. El mensaje que le estaba dando su madre en ese momento incrementó la furia del pequeño, y según expertos que estudiaron el caso, se sintió vulnerable y mucho más indefenso. Ese sentimiento, combinado con la frustración e ira, fueron el cóctel perfecto para que, más adelante, el monstruo dentro de Jerry comenzara a emerger. ¿Y de qué manera? Lo que hizo su madre con los zapatos que encontró recientemente en la basura no lo disuadió. Al contrario, comenzó a tener mayor fijación con ese tipo de calzados, tanto que se convirtió en el centro de su sexualidad, hasta ahora emergente. Ese elemento prohibido asociado a los zapatos creó en él un profundo fetichismo. Sus primeras fantasías. En el año 1955 se mudaron una vez más. Sus vecinos más próximos era una familia, cuyas hijas generaron sus primeras fantasías sexuales. Fue en ese momento cuando empezó a robar de los tendederos ajenos ropa interior de mujer para vestirlas en secreto. Tenía 16 años cuando empezó a demostrar este comportamiento, siendo una de las formas de alimentarse sexualmente. Pero el asunto empezó a salirse de control, pues las denuncias de robos llegaron hasta el departamento de policía, donde los agentes iniciaron una investigación para acercarse a la verdad. Jerry aprovechó la situación para atraer a una de sus vecinas. Con el pretexto de hablar sobre los acontecimientos, la convenció de ir a su casa para hablar de ello. La joven accedió, pero a los pocos minutos de entrar, un hombre enmascarado la sorprendió, obligándola con una navaja a desnudarse para fotografiarla. Por supuesto, se trataba de Jerry, quien después de lograr su cometido, desapareció dejándola conmocionada. Él volvió a la escena al cabo de unos minutos y le aseguró que un extraño lo había encerrado en el granero y que tal vez ese mismo sujeto la abusó y escapó. Ella dudó de esta versión y se fue afectada, pero evitó contar lo sucedido a las autoridades. Días después, iba en compañía de otra joven, a quien ordenó desnudarse y cumplir con cada una de sus infames fantasías. Pero ella se negó a sus exigencias, lo que despertó una gran ira. En medio del violento forcejeo, en el que la golpeó y la desnudó, apareció de la nada una pareja, la cual evitó el episodio llamando a la policía. Fue detenido por las autoridades, a quien confesó lo que había hecho. Tras una revisión a sus pertenencias, encontraron zapatos y ropa de mujer, además de las fotos hechas a su vecina sin ropa días antes. Posteriormente, fue recluido en el Hospital Estatal de Oregon, donde estuvo al menos 9 meses. Aunque narró un sueño a los psiquiatras en el que vio una cárcel subterránea donde encerraba a sus víctimas, todas mujeres, los expertos no le prestaron atención. Después de muchas sesiones, en enero de 1957 le diagnosticaron esquizofrenia fronteriza. Pero hasta ese punto, nadie pudo sospechar los crímenes tan atroces que este joven perturbado sería capaz de cometer en edad adulta. Jerry fue dejado por fin en libertad. El matrimonio de Jerry Brudos. Aunque demostró una increíble inteligencia y una habilidad excepcional en cátedras como electrónica, después de graduarse, le fue casi imposible conseguir un buen empleo. En el año 1959, se enlistó en el ejército norteamericano, el cual lo envió a Foro en la bahía de Monterrey. Pero sus extrañas fantasías y su comportamiento inusual lo enviaron a una visita al médico, quien determinó que era un agente de gran peligro para seguir en el ejército. Jerry volvió a casa una vez más en Oregón, y ahí no tuvo la mejor bienvenida. Volvió a sus andanzas, el robo de zapatos y prendas de mujer de los tendederos vecinos. Pero su obsesión lo hizo mucho más violento, al punto de volver a atacar a mujeres. En esta oportunidad, fue por una joven trabajadora de una compañía telefónica. La atacó cuando iba a entrar a su oficina. La asfixió hasta dejarla inconsciente al notar que se resistió al ataque. Le quitó sus zapatos y se marchó. Una de las pocas buenas noticias en su vida, y con la que demostró un comportamiento socialmente aceptable, fue justo el momento que conoció a una joven llamada Darcy, de 17 años, con quien tuvo una primera cita gracias a la ayuda de un compañero de trabajo en la emisora de televisión donde trabajó como técnico. Él, de unos 23 años, le mostró todo el afecto que pudo y se enamoraron. Ella quedó embarazada y se fueron a vivir juntos después de casarse en la primavera de 1969. Pero en este punto, Jerry comenzó a mostrar su verdadera cara y pidió a su mujer lo más insólito: hacer quehaceres domésticos completamente desnuda, usando solamente zapatos de tacón alto. De carácter sumiso, accedió a las peticiones sin prestar atención hasta ahora al extraño comportamiento de su marido. Pero no fue todo, pues Jerry le prohibió a Darcy entrar al taller de su sótano, en donde recreó un estudio fotográfico para revelar en completa calma sus fotos obscenas, la mayoría de su esposa semidesnuda y la de él usando ropa de mujer que robaba a sus vecinos. Con el paso del tiempo, Darcy comenzó a rebelarse ante las exigencias de su marido y se negó a cumplir sus caprichos. Por esa misma razón, tuvo que buscar otras alternativas para satisfacer sus más básicos instintos, fetichismos y fantasías sexuales. Y en este punto comenzó la pesadilla de muchas mujeres. Las víctimas del asesino de la lujuria. 10 años después de haber sido internado y al poco tiempo del nacimiento de su segundo hijo, Darcy estaba tan sumergida en el cuidado de sus pequeños que poca atención prestó a los caprichos de su esposo. En 1968, Jerry estaba desatado y la progresión de su psicopatía lo llevó a cometer los más salvajes actos contra mujeres jóvenes. Entre sus víctimas estuvieron Linda Slosson. Esta joven de apenas 19 años vendía enciclopedias de casa en casa. Una mañana del 26 de enero de 1968, mientras hacía su acostumbrado recorrido, vio a Jerry en el jardín de su residencia. Se le acercó con la intención de ofrecer sus productos. Entonces, Jerry vio la oportunidad que estuvo esperando y no la pudo desaprovechar. Así que la invitó hasta el sótano de la casa con la excusa de no molestar a los demás habitantes. Desprevenida, recibió un fuerte golpe en la cabeza con un madero. El golpe no fue mortal, pero Jerry terminó el trabajo estrangulándola. Para evitar ser molestado, pidió a su esposa que fuera de paseo con los niños. A solas con la víctima, no dudó en satisfacer sus deseos sexuales, así que puso tacones y lencería al cuerpo de Linda. También la fotografió en múltiples oportunidades. Cortó uno de sus pies, el cual guardó en el refrigerador para conservarlo. A menudo lo sacaba, le colocaba un zapato de tacón y se satisfacía a sí mismo. Así que sin duda convirtió aquello en uno de sus fetiches. Jerry guardó el cuerpo de Linda en su automóvil mientras su familia dormía por la noche. Lo ató a una transmisión de motor y sin ningún tipo de reparos lo arrojó al río Longton, de donde pensó nunca volvería a la superficie. La familia de la joven inició su búsqueda desde el día después de su desaparición, ayudados por supuesto por la policía. Mientras tanto, Jerry, excitado por lo que acababa de hacer, disfrutó tanto de las fotografías de su primera víctima como del placer de haberle quitado la vida en medio de su demencia. Jan Whitney. 10 meses después del crimen de Linda y recién mudado a la ciudad de Salem, Jerry encontró en su camino a casa a una preocupada Jan Whitney, quien en medio de la autopista pidió ayuda para poner de nuevo en marcha su coche averiado. Desafortunadamente para ella, el primero en acudir a su auxilio fue el asesino fetichista de los zapatos, quien la invitó a subir a su automóvil para ir juntos por unas herramientas en Salem. Ella, una mujer de 33 años, atractiva y confiada de aquel buen hombre, accedió y lo acompañó hasta su casa ubicada a pocos kilómetros. Al llegar, Jerry utilizó un cinturón de cuero para estrangularla. Haciendo eco de sus enfermos deseos, abusó de su nueva víctima dentro de su automóvil. Luego la arrastró hasta su nuevo garaje y la colgó como si fuera un trozo de carne. Estuvo así por 5 largos días mientras la abusaba y profanaba sistemáticamente. Una de esas noches en las que ni él ni su familia se encontraban en casa, un coche chocó contra el garaje, por lo que su más oscuro secreto estuvo a punto de ser descubierto. Por supuesto que el accidente ameritó la presencia de la policía, que revisó el garaje de Jerry desde una de las grietas producidas por el choque. Sin embargo, no notaron la presencia del cadáver de una mujer colgado en su interior. La proximidad de los uniformados estimuló sobremanera al desquiciado Jerry, quien creyó que su inteligencia rebasaba por mucho la de la policía. Al cabo de unos días, decidió deshacerse de su nueva víctima, arrojando su cadáver por el puente hasta el río Willamette. Karen Springer. Las dos primeras víctimas llegaron hasta Jerry facilitándole las cosas, pero en esta oportunidad deseó hacer algo mucho más temerario. Quiso cazar a su próxima presa, lo que demostró que sus fantasías lo volvieron mucho más cruel y despiadado. Por eso, el 27 de marzo de 1969, aguardó paciente en el estacionamiento de los almacenes Mike and Frank, donde apareció por fin su próxima víctima. Se trató de una estudiante llamada Karen Springer, una joven de 19 años. Ella acudió al lugar para comer con su madre, pero en una zona apartada fue sorprendida por su verdugo. La obligó con pistola en mano a abordar su coche y la condujo hasta su taller. Jerry la desnudó y la vistió con su colección de lencería y zapatos. Asimismo la fotografió mientras la joven imploraba por su vida. El asesino de la lujuria intentó inmovilizar a su presa, así que ató su cuello con una cuerda, la cual sujetó fuertemente al techo, pasando la misma cuerda a través de un cabrestante. Acto seguido, la levantó a una distancia de 0.5 metro del piso y se marchó a su casa. Volvió al cabo de unas horas, pero Karen había muerto por estrangulación. Como ya era su costumbre, abusó del cuerpo sin vida de la joven, pero hizo algo adicional, tan descabellado como el asesinato en sí. Cortó sus senos y con ellos hizo un molde, pues su intención era hacer un busto de bronce. Fue como una especie de trofeo, como si con ello recordara para siempre eso que hizo y que le dio el control de sus víctimas. También hizo lo mismo que al resto para desaparecer el cuerpo de Karen. Una noche lo ató a un motor y lo lanzó al río Longton por el puente. Sharon Wood. Mientras que la familia de Karen organizó una búsqueda desesperada para hallarla, otra joven estuvo a punto de ser una víctima más de la desenfrenada fantasía sexual de Jerry. Se trató de Sharon Wood, de 24 años, quien caminó desprevenida en el estacionamiento de la Universidad de Portland. Ahí mismo, fue sorprendida por el asesino serial que empezó a encender las alarmas en Oregón. Pero ella fue la primera en resistirse al ataque y la primera en escapar con vida. Mientras él la arrastró hasta su coche apuntándola con una pistola de juguete, ella luchó como una fiera. Le mordió el dedo pulgar en un acto desesperado por escapar. A continuación, un fuerte golpe en la cabeza le quitó el sentido, pero Jerry, en lugar de hacer lo que acostumbraba aprovechando que su víctima estaba inconsciente, huyó veloz de la escena sin llamar la atención. Por desgracia, la policía de Portland no relacionó este incidente con la desaparición de Karen. Gloria Jean Smith. Gloria Smith fue la próxima en la lista. Era una niña de apenas 12 años, quien inocentemente caminaba por una de las calles de la ciudad cuando de forma imprevista fue abordada con violencia por Jerry. Iba de camino al Instituto Paris Junior de Salem. Él intentó secuestrarla amenazándola con un arma de fuego, pero cuando se dirigían al coche, la niña vio a una mujer en su jardín y en un impulso por salvar su vida, se zafó de Jerry y corrió directo hacia ella. Un nuevo fracaso para este asesino, quien no tuvo otra opción más que huir en su propio automóvil. Linda Saley, dispuesto a saciar sus más bajos instintos y atrapado por el poder de su fetichismo asesino, Jerry se dio una nueva oportunidad. En esta ocasión, y para facilitarse las cosas, se compró una placa falsa de policía y salió de nuevo al acecho. En el estacionamiento del Lloyd Center de Portland, vio a Linda Saley, una joven de 22 años que cumplía con el perfil de sus víctimas, mujer hermosa, delgada y sola. Ella caminaba hasta su automóvil con regalos para su novio cuando se encontró con Jerry. Haciéndose pasar por un agente de seguridad, le pidió que lo acompañara hasta la comisaría para ser interrogada, en vista de supuestos robos múltiples registrados en los últimos días. Pero en lugar de eso, la llevó hasta su garaje en Salem, donde la ató, la desvistió y fotografió. Luego la asfixió, de la misma forma como lo hizo con Linda Slauson y Jan Whitney, para deshacerse de su cuerpo más adelante en el río Longton. Esta vez no le cortó nada, así que no se quedó con un trofeo de Linda Saley. La captura. Entre 1968 y 1969, Jerry secuestró, mató y violó a por lo menos 4 mujeres. La policía estaba desesperada y no supo que el responsable estaba más cerca de lo que pensaban. Pero a estas alturas, no sabían que las mujeres desaparecidas estaban muertas, hasta que un hecho cambió el rumbo de esta historia. El 10 de mayo de 1969, dos pescadores encontraron el cuerpo de una mujer en estado de descomposición flotando en el río Longton. La policía la reconoció como Linda Saley, y tras la autopsia determinaron que había un asesino serial suelto por ahí. Este primer hallazgo hizo que los investigadores siguieran buscando en el río. Fue así que encontraron el cadáver de Karen días más tarde, a unos pocos metros de donde fue localizado el de Linda. Uno de los primeros indicios para trabajar en el caso fue el nudo hecho para atar los cuerpos. Según los investigadores, era el que usaban los electricistas cuando ejecutan el cableado en cualquier espacio. Las investigaciones incluyeron entrevistas a diferentes chicas de la universidad donde estudió Karen, pero el relato de una de ellas fue determinante. Una de ellas dio información útil sobre un hombre extraño que rondaba la universidad identificándose como un veterano de Vietnam y que estaba buscando alguna compañía femenina. Lo extraño fue que ese mismo sujeto que describió a aquella chica no paraba de hablar de las mujeres que habían desaparecido entre 1968 y 1969. La policía le pidió que notificara de inmediato si volvía a aparecer, y así lo hizo. Cuando Jerry se acercó nuevamente al instituto, fue capturado por la policía. Los investigadores descubrieron que Jerry era electricista, pero también hubo un dato importante que les hizo sospechar de su participación en los crímenes. Estuvo recluido por 9 meses en un hospital psiquiátrico por agresión a mujeres cuando apenas era un adolescente y los especialistas lo diagnosticaron con esquizofrenia. También visitaron su casa días después y encontraron en el garaje la soga con la que había atado a sus víctimas. Pero en un acto de supremacía, propio de personas con conductas psicopáticas, Jerry ofreció a la policía un fragmento de la cuerda al ver el interés que los investigadores mostraron en ella. Lo hizo creyendo que ni así lo podían relacionar con los eventos suscitados entre 1968 y 1969. Este error le costó caro, ya que tras un minucioso análisis forense, determinaron que en efecto era la misma cuerda con la que ataron a Linda y a Karen. Ahora el asesino estaba entre la espada y la pared, así que visitó a un abogado para pedir ayuda legal. El experto le recomendó que si era culpable no dijera nada y que tratara de deshacerse de cualquier cosa que lo inculpara. Pero la policía estaba haciendo lo propio para demostrar sus vínculos con los asesinatos de aquellas mujeres. Registró su casa, esta vez con una orden de un juez, pero fue poco lo que encontraron en esta oportunidad, porque Jerry escondió la evidencia por sugerencia de su abogado. El reconocimiento fotográfico que hizo Gloria, la niña de 12 años que escapó de las garras de este fetichista y asesino serial, fue determinante para ordenar su captura. Lo atraparon la noche del 30 de mayo de 1969, mientras se dirigía hasta la frontera con Canadá, junto con su esposa Darcy. Cuando le dieron el uniforme utilizado por los reclusos de la cárcel, la policía notó que llevaba ropa interior de mujer. Inmediatamente alegó que ese tipo de prendas lo hacía sentir más cómodo. La sentencia. Su abogado fue a visitarlo a la cárcel, y durante 5 horas de entrevista confesó con más detalle cada una de sus atrocidades. Para sorpresa de su defensa, en su rostro no hubo ni una señal de remordimiento. Su propio abogado afirmó que era frío y carecía de emociones humanas al momento de describirle cada uno de los crímenes cometidos. En efecto, la policía lo mantuvo algunos días bajo custodia, pero necesitaban muchas más evidencias y su propia confesión para terminar de incriminarlo por el secuestro, abuso y asesinato de varias mujeres. Pero él se mantuvo en silencio siempre. Así que los detectives tuvieron que poner mucho de su ingenio para sacar una confesión a un hombre que decía tener un coeficiente intelectual de 165. Dejaron que Jerry llevara el interrogatorio, haciéndole creer que tenía el control de la situación. Esa fue la estrategia de la policía, además de hacerle creer que eran amigos y que lo aceptaba tal como era. Fue así como terminó confesando absolutamente todo. Así que los detectives tuvieron lo que necesitaban para esclarecer el caso. Los detalles fueron aterradores, pero también determinantes para inculparlo. El 3 de junio, la policía registró su taller. Las pruebas encontradas fueron cruciales para este caso. Había fotografías de las mujeres desnudas. Una de ellas era la de Karen Sprinkler viva. En la casa hallaron evidencias más estremecedoras, como los senos de Karen utilizados como pisapapeles. Pero también hallaron las llaves del vehículo de Jan, por lo que pudieron acusarlo de 3 asesinatos. Un equipo de especialistas en el ramo de la psiquiatría sometió a Jerry a rigurosos estudios. Fueron 7 evaluaciones en total. En ellas se reveló que este asesino y fetichista de zapatos de mujer no estaba legalmente loco. El 27 de junio de 1969, se presentó ante el juzgado del condado de Marion. Era acusado de 3 asesinatos, así que durante la audiencia se declaró culpable. Fue enviado a prisión, con una condena de 3 cadenas perpetuas. Por su parte, Darcy, su mujer, fue señalada como cómplice, pero poco después demostró su inocencia. A las autoridades le costaba entender que no había tenido participación en los hechos. Después de eso, se fue con sus hijos y nunca más se supo de ella. La muerte de un asesino. Jerry fue abandonado por su esposa, pero también fue sentenciado por el resto de los reclusos. Por eso mismo, pasó su solitaria estadía en la penitenciaría de Oregon en su celda, tratando de solicitar recursos las veces que la ley se lo permitió, aunque todos fueron desechados por el juez. No iba a salir nunca de aquella prisión, por lo menos no con vida. Durante su reclusión, solicitó revistas de ropa y zapatos de mujer. Ni siquiera en presidio dejó su obsesión. Detrás de las rejas, siguió siendo ese enfermo fetichista cuyas fantasías lo llevaron a convertirse en un asesino serial. El 29 de marzo de 2006 y con 66 años, Jerry murió producto de un cáncer de hígado fulminante. Se convirtió, hasta entonces, en el reo más antiguo de la prisión de Oregon, pero también en uno de los asesinos seriales más temidos de una región, donde, según él, las mujeres merecían ser tratadas peor que un objeto. Después de usarlas, debían ser desechadas.
Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts.